a la idea. Podcast Trascendental a priori. Episodio 70. Kant, el giro copernicano. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando de cuáles fueron las dos etapas generales del pensamiento de Kant y cómo fue el paso de una a la otra. Hablaremos de los tres intereses de la razón y las tres preguntas que los articulan y, por tanto, de la estructura de la obra y el pensamiento de Immanuel Kant. Veremos en qué consiste el giro copernicano, que es una analogía que utilizaba Kant para explicar su cambio de perspectiva. Y os recomiendo que os quedéis hasta el final, porque hoy os hablaré de algunas cositas, como por ejemplo un desliz histórico que tuve en el episodio pasado, y de un misterio de una foto que he recibido que creo que será muy interesante y os gustará la historia. Así que, como decía Jack el Destripador, ¡vayamos por partes! Hola, 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 mis queridos drugos. Jamás un sistema de pensamiento ha dominado tanto una época como la filosofía de Immanuel Kant dominó la mentalidad del siglo XIX. Tras 6 decenios de una evolución en medio del silencio y del retiro, el misterioso genio de Königsberg despertó al mundo de su sueño dogmático en 1781 con su célebre Crítica de la Razón Pura. Y desde esa fecha hasta nuestros días, la filosofía crítica ha gobernado las bases especulativas de toda Europa. Y bueno, esto no lo digo yo, que quizá ya estéis cansados de mis piropos hacia Kant, sino que son palabras de Will Durant, de su Historia de la Filosofía, que es una obra publicada en 1926 y que en su día contribuyó muchísimo a la divulgación del pensamiento filosófico, sobre todo en Estados Unidos. Yo no conocía esta obra, pero gracias a la reciente nueva traducción y edición de Arpa Editores, que me han cedido muy amablemente, solo puedo recomendaros encarecidamente su lectura. Esta obra tiene un enfoque de la filosofía pues que la verdad es que es muy afín al proyecto Aneideia, en cuanto a la visión concreta y clara de los autores, así sin alaracas y sin parafernalia técnica excesiva, es decir, con sencillez pero con rigor, como ya sabéis que me gusta a mí hacer por aquí. Y es un enfoque conceptual diferente y se nota que los planteamientos personales de Will Durant son muy distintos de los míos propios, pero desde luego es una magnífica introducción a la filosofía que yo creo que podéis compatibilizar perfectamente con este podcast. Y desde luego Durant comparte conmigo la admiración infinita por Kant y constata el impacto filosófico y cultural que supuso este pensador, como por ejemplo cuando recuerda que Schopenhauer llegó a afirmar de Kant que cualquier hombre es un niño mientras no haya entendido a Kant. O, parafraseando a Hegel a propósito de Spinoza, Durán llega a afirmar que para ser filósofo es necesario haber sido antes kantiano.
Che, pelotudo, ya te vendiste a las editoriales.
Vaya hombre, pues no, Diógenes, no. Arpa simplemente me ha regalado un ejemplar para que dijera que me parecía. Y desde luego en ningún momento ha intentado comprar mi opinión, que por cierto tampoco está en venta. Pero es que cuando lees una buena obra, en una buena edición, pues la verdad es que solo queda aplaudir, y la verdad es que este es el caso. Así que en la descripción de este audio dejaré el enlace de la editorial para que le echéis un vistazo a esta y a otras cosas interesantes que tiene. Y encima es que Durán y yo pues tenemos unos enamoramientos pues muy parecidos. Los dos estamos rendidos desde luego ante Spinoza y ante Kant, por ejemplo, así que yo la verdad que estoy encantado con el libro.
Lindo, ¿cómo sois los groupies de la filosofía? Ya me explicarás qué tiene de especial ese Kant.
Sí, Diógenes, después de todo nuestro viaje en el tiempo de los dos últimos episodios, pues a partir de ahora vamos a proceder a exponer el pensamiento ya maduro de Kant. En el episodio anterior, recordad que dejamos a Kant justamente en el momento en el que la lectura de David Hume le hizo despertar de lo que él mismo llamaba su sueño dogmático. Y en los 10 años siguientes, pues se consagró a buscar una salida a la aparente incompatibilidad entre el racionalismo que él siempre había asumido y el empirismo de Hume, que fue una revelación. Y cuando finalmente pues todo le cuadró, pues escribió su obra más importante, que es sin duda la Crítica de la Razón Pura, y que también sin duda es una de las obras más importantes de toda la historia de la filosofía. En este episodio vamos a empezar a aproximarnos a esta obra al estilo de Ana y Bella, es decir, de manera sencilla pero rigurosa, aunque será en el próximo en el que empezaremos a analizarlo y a desgranarlo de manera directa y más concreta. Ya veréis que si os lo explican de manera clara y sin grandes pretensiones, pues la bestia, que siempre se piensa que es la crítica de la razón pura, pues tampoco es tan fiera como la pinta. Pero antes de todo eso, es necesario empezar a hablar sobre el enfoque general y sobre la estructura del proyecto filosófico maduro de Immanuel Kant, que por cierto será también la estructura de los episodios que les vamos a dedicar aquí en el podcast. Bueno, ya comentamos con el señor Spock que se suelen distinguir dos grandes periodos en la vida y en el pensamiento de Kant. Todo su pensamiento previo a la Crítica de la Razón Pura es lo que denominamos el periodo precrítico. Y en toda esta parte de su vida, pues, sobre todo cuando era de joven, pues mostraba una predilección principalmente por lo que hoy llamaríamos ciencias naturales. Aunque bueno, poco a poco se fue derivando cada vez más hacia lo que hoy denominamos filosofía propiamente dicha. Y parece que podemos situar ese punto de inflexión temático en torno a 1760, que parece que es el momento en que empezó a dedicarse a dar clases todavía en su casa. El Kant precrítico, como él mismo nos dijo, era un pensador de corte racionalista, que aunque era brillante, pues tampoco es que destacara especialmente, pues más allá de los círculos intelectuales locales o si acaso prusianos o del ámbito alemán. Sin embargo, ya podemos encontrar pues algunas pinceladas de su genio en propuestas, por ejemplo, como la distinción estética que vimos entre las categorías de lo bello y de lo sublime, de las que él mismo nos habló en el viaje que hicimos. Y también es especialmente destacable su obra Sueños de un visionario, que yo le tengo un cariño muy especial. Esta es una obra que ya apunta manera y parece que está, de alguna manera, sin hacerlo directamente y sin saberlo, parece que están como mirando a los resultados de la Crítica de la Razón Pura. En esta obra lo que aborda es la relación entre la realidad y la ilusión, es decir, entre lo que percibimos como real y lo que es simplemente producto de la imaginación. Además, todo ello lo expone de manera deliciosa, una especie de diálogo, no un diálogo directo, pero una especie de toma y daca, entre un visionario que lo relaciona todo con los sueños y con Dios y con el misticismo, y un escéptico que pues no se cree nada de nada. Es como una especie de contraposición entre un flipado New Age y una especie de Diógenes de la vida. Es súper interesante y os recomiendo su lectura, es muy guay. Pero bueno, sin duda no estaríamos hablando hoy aquí de Kant si no fuera por todo lo que vino después, es decir, justamente a partir del despertar al que hemos asistido en nuestro viaje en el tiempo de los episodios anteriores. Su periodo crítico, como ya sabemos, se activó al leer a David Hume y despertar de, ya digo, de su sueño dogmático, como llamaba él. Tras darle muchas vueltas, pero que muchas muchísimas, pues todo acabó cristalizándose en obras como la ya mencionada La Crítica de la Razón Pura, y bueno, más adelante La Crítica de la Razón Práctica o La Crítica del Juicio, por ejemplo. Y justamente estas tres obras son los tres estandartes de las tres dimensiones que estructuran su pensamiento crítico y que, como decía antes, también van a ser las tres dimensiones que van a estructurar los episodios con los que vamos a tratar al autor en las siguientes entregas. Pero recordamos antes que tradicionalmente se habían dividido los saberes en los intereses de la razón humana siguiendo la clásica división aristotélica entre saberes teóricos, saberes prácticos y saberes técnicos. Los saberes teóricos, recordad, eran los que respondían a la curiosidad sobre el mundo, pues aquí se incluía pues la metafísica, la epistemología, la antropología, y bueno, la física y la psicología y otras ramas más científicas. Los saberes prácticos, en cambio, son los que respondían no a la curiosidad, sino a la libertad, a la necesidad de actuar más allá de nuestros instintos, y englobarían pues la ética, la política y la estética también. Y en tercer lugar, Aristóteles y toda la tradición señalaban los saberes técnicos, que serían los que utilizamos no para conocer el mundo ni para actuar en él, sino para transformar este mundo en nuestro provecho. Y son saberes como la agronomía, la arquitectura, en fin, todos los oficios, digamos, más prácticos. Esta división tripartita, si nos fijamos, es totalmente coherente con el paradigma realista que había atravesado toda la historia del pensamiento. Ahora daré más detalles a raíz de lo que dice Kant, pero ya sabéis, el realismo es, por un lado, la asunción de que la realidad es algo externo e independiente a nuestro intelecto, y por otro, que hay una correspondencia directa entre las estructuras de esa realidad externa y las estructuras de nuestro propio pensamiento. Ya digo que ahora vamos a darle más vueltas, pero en el esquema de los saberes de Aristóteles se refleja desde luego esta concepción metafísica realista. Porque fijaros que todo está enfocado pues desde el punto de vista de esa realidad externa, es decir, mundo, lo que en el mundo es, cómo podemos cambiarlo y cómo debemos actuar para desenvolvernos en él, en ese mundo. Y de ahí, en paralela correspondencia, pues la estructura de nuestro conocimiento se determina en estos tres saberes. Y además que es que incluso los filósofos modernos, incluso ya dentro del ámbito del idealismo, pues habían seguido trabajando sobre este esquema. Sin embargo, Kant, vamos a ver que propone un enfoque radicalmente diferente, revolucionario, que se corresponde a un cambio de perspectiva que a partir de ahora sí que será definitivo en toda la historia de la filosofía. Porque es que Kant estructura su pensamiento y toda su obra en relación a tres intereses de la razón, los tres ámbitos en que él considera que la razón debe proceder y que son pues las tres esferas de la filosofía. Estos tres intereses de la razón se expresan en tres preguntas. Primera, ¿qué puedo conocer? Segunda, ¿qué debo hacer? Y tercera, ¿qué puedo esperar si hago lo que debo hacer? Fijaros bien, porque las tres preguntas están formuladas desde el punto de vista del sujeto y no ya del objeto. Es decir, que Kant lo que está haciendo es considerar que la función de la filosofía no es ya preguntarse por la realidad, sino por qué puedo yo conocer de esa realidad. Tampoco se pregunta qué es el bien o qué es lo correcto, sino lo que se está preguntando es qué debo yo hacer en esta realidad. Y tampoco se pregunta por el sentido de la vida o del mundo, sino sobre qué puedo yo esperar de la vida y del mundo. Es todo yo, es todo desde el plano subjetivo, desde el plano del sujeto, no de los objetos, no del mundo.
Pero a ver, ¿no es lo mismo preguntarse qué es el mundo que preguntarse qué puedo conocer del mundo? No veo la diferencia.
Hola, Pipi, me alegro de verte, hacía ya tiempo, ¿eh? Pues a ver, no es exactamente lo mismo. La primera pregunta se centra en las cosas y la segunda en quién las conoce.
Pero conocemos las cosas del mundo, ¿no?
Sí, Pipi, pero tú fíjate que la diferencia es lo que ponemos en el centro. A ver, lo que está diciendo Kant es algo que en realidad para ti seguro que es muy sencillo de entender, pero que a mucha gente le cuesta muchísimo y que hasta que no llegó Kant, pues casi nadie se había dado cuenta. Porque tú no, pero casi todo el mundo asume que los objetos, las cosas del mundo, son realidades independientes. Es decir, que tienen una naturaleza propia y que al conocernos, nosotros nos ajustamos nuestra mente a la naturaleza de los objetos. Y esta manera de entender nuestra relación con la realidad no es solo la actitud de la gente corriente, sino que también la ha sido la actitud de prácticamente todos los filósofos desde el principio de la filosofía. Y es lo que estaba hablando antes, hace un momento, cuando me refería a que en filosofía llamamos a esto el realismo. Simplificando, podríamos decir que el realismo, tanto a nivel cotidiano, es decir, de la gente común que supone que la realidad es así, como a nivel epistemológico, es decir, a nivel más técnico dentro del mundo de la filosofía, el realismo, ya digo, consiste en asumir que el objeto es la causa que provoca el efecto que es el conocimiento, y por tanto las características del conocimiento dependen totalmente de la naturaleza de su causa. Es decir, la naturaleza del conocimiento depende de la naturaleza del objeto conocido. O dicho de otra manera, que la realidad determina totalmente el conocimiento de ella, o que nuestro conocimiento es una especie de reflejo o de fotocopia de la realidad.
Bueno, eso es una tontería. Yo veo las cosas a mi manera, no a la manera de las cosas. Me da igual cómo sean ellas en sí mismas. Yo las veo como me gusta verlas, ya lo sabes.
Sí, Pipi, sí, a ti ya te conozco y sé que no eres una niña realista para nada. Y Kant tampoco lo era, pero de una manera diferente a la tuya. A ver, tú puedes y sueles decidir cómo quieres que sea la realidad en la que estás viviendo. Pero para Kant, el proceso de generación de la realidad en que vivimos no es algo voluntario, sino que es algo que nos viene dado por la realidad misma, en sí misma, y por nuestra manera de procesarla. Y nosotros no tenemos un control voluntario de ese proceso. Quiero decir que tú, al final, tuneas la realidad a tu gusto. Pero para Kant, el tuning de la realidad es un tuning automático, y cuando la conocemos, ya está tuneada. De hecho, solo podemos conocer una realidad ya tuneada. La realidad sin tuneo no es inaccesible para nosotros.
Pues no sé. Si Kant cree que no decidimos cómo son las cosas, sino que nos las encontramos ya hechas, no veo mucha diferencia con lo que decían todos los demás filósofos.
Pues a ver, en realidad es lo que te decía. Se trata de un cambio de perspectiva, y además total. Tú fíjate que Kant piensa que no es nuestro conocimiento el que se amolda a la realidad, sino que es justo al revés. Es la realidad la que se amolda a nuestra mente al ser conocida. Kant hacía una analogía entre este cambio de perspectiva con la revolución de Copérnico.
Ah, ese era el que dijo que no es el Sol el que da vueltas, que es la Tierra la que da vueltas al Sol, ¿no?
Sí, exactamente, Pipi, lo has dicho bien. Kant sostiene que el cambio de perspectiva que está proponiendo es comparable con el que supuso el paso del geocentrismo al heliocentrismo. Y es por esto que lo llamó metafóricamente el giro copernicano. A ver, os voy a leer directamente el famoso fragmento del prólogo de la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, en el que el propio Kant hace esta analogía. Después os aclararé algún concepto que utiliza. Antes de leerlo, lo único que tenéis que tener en cuenta es que cuando habla de intuición, se está refiriendo al conocimiento de las cosas del mundo externo. Vamos con el texto. Ocurre aquí como en los primeros pensamientos de Copérnico. Este, viendo que no conseguía explicar los movimientos celestes y aceptaba que todo el ejército de estrellas giraba alrededor del espectador, probó si no obtendría mejores resultados haciendo girar al espectador y dejando a las estrellas en reposo. En la metafísica se puede hacer el mismo ensayo en lo que atañe a la intuición de los objetos. Si la intuición tuviera que regirse por la naturaleza de los objetos, no veo cómo podría reconocerse algo a priori sobre esa naturaleza. En cambio, si es el objeto, en cuanto objeto de los sentidos, el que se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición, puedo representarme fácilmente tal posibilidad. Lo que está diciendo Kant es que si cambiamos la perspectiva y ponemos en el centro no a los objetos conocidos, sino al sujeto que los está conociendo, pues entonces todo adquiere sentido y podremos justificar un conocimiento universal y necesario, es decir, un conocimiento a priori, por eso utiliza esa palabra, sobre el mundo, que es, como el propio Kant nos dijo en el episodio anterior, el objetivo de todo su proyecto.
Yo no sé cuál era el proyecto ese, pero creo que lo que dices es que vemos las cosas como las enfocan nuestros ojos, ¿no?
Pues sí, Pipi, más o menos. Bueno, no solo nuestros ojos, sino también nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra capacidad de intuir, que dice él. Pero mira, está muy bien tu ejemplo como metáfora. Porque tú imagínate, por ejemplo, que tú tuvieras unas gafas que fueran con cristales de color rosa y con ositos. ¿Cómo me verías a mí con esas gafas puestas?
Pues súper mono, todo rosa y con ositos en la cara.
Claro, y ahora imagina que yo también tengo unas gafas iguales. Bueno, yo y todo el mundo. O incluso imagínate que no fueran unas gafas, sino que fueran directamente el color y la textura de los cristalinos de todos los ojos de todas las personas. En ese caso, ¿de qué color diríamos que es el mar? ¿De qué color son las montañas nevadas? Y sobre todo, fíjate que podríamos decir que esas afirmaciones son universales, porque es que todos lo veríamos igual.
Pues todo rosa y con ositos, toda la realidad sería rosa porque la coloreamos con nuestros ojos al verla.
Exactamente, Pipi. Y justamente en eso es lo que consiste el giro copernicano de Kant. Es decir, que siempre habíamos pensado que adaptamos nuestro conocimiento a la realidad, cuando lo que ocurre es lo contrario, adaptamos la realidad a nuestro conocimiento. Y fíjate que la clave de todo esto está en que el rosa y los ositos no son parte de la realidad en sí misma, de la realidad independiente de nosotros, sino que ese rosa y esos ositos, los estamos poniendo nosotros al conocer la realidad. Les estamos imponiendo unas estructuras de color y de textura. Esto es lo que te decía antes. Nosotros tuneamos las montañas nevadas según el color de nuestros ojos. O como decía Kant, de nuestras estructuras trascendentales a priori.
Pues todo eso que dices tiene todo el sentido. No sé por qué fue revolucionario. Pero ya empiezas con palabras de esos raros que os gustan a los filósofos. Me voy a jugar con mis amigos. Hasta luego, Mari Carmen.
Adiós, yao, Pipi. Bueno, ya imagino que esta terminología que ha espantado un poco a Pipi también os habrá pillado un poco por sorpresa a muchos de los que me estáis escuchando. Pero bueno, no os preocupéis, yo solo la mencionaba en este momento para daros una pista a nivel un poco más técnico de por dónde va la cosa. Pero todo esto lo vamos a ver en el episodio siguiente de manera más detallada, donde analizaremos, como ya digo, la crítica de la razón pura y un poco su terminología, que aunque sea un poco extraña, pues ya veréis que en realidad no es para tanto y lo entenderéis todo de manera sencilla. Por ahora yo creo que es suficiente con entender el sentido y la importancia del giro copernicano de Kant, que acabamos de ver, y también cómo este cambio de perspectiva es el que justifica la estructura de su pensamiento y los tres ámbitos a los que me refería antes, que además, como ya os decía, será la estructura también de los siguientes episodios, donde veremos con cierto detalle pues todo su pensamiento concreto. Ya hemos visto que el primer interés de la razón es el interés teórico, el uso teórico de la razón, que se expresa en la pregunta ¿qué puedo conocer? Esto se trata del estudio de cómo conocemos la realidad tuneándola, ya sabéis. Y a partir de ahí, estudiar el alcance y los límites de nuestro conocimiento, que serán también los límites de nuestra realidad, de la realidad rosa y con ositos, ya sabéis. Se trata, por tanto, de su epistemología y la metafísica que se deriva de ella, y es lo que se estudia básicamente en la crítica de la razón pura y de lo que vamos a ocuparnos en principio en el próximo episodio. Bueno, digo en principio porque no puedo asegurar que no se me vaya al menos a 2 episodios. En segundo lugar, tenemos el interés práctico de la razón, o el uso práctico de la razón, que se expresa en la pregunta ¿qué debo hacer? Esto se trata del estudio de cómo debemos actuar partiendo de su concepción del ser humano. Es decir, si somos seres viviendo en una misma realidad estructurada a partir de unos elementos universales, las gafas rosas y los ositos, todos deberíamos actuar siguiendo también unos principios universales, como veremos en esos episodios. Se trata entonces de su ética y es lo que estudia en obras como La crítica de la razón práctica o La fundamentación de la metafísica de las costumbres. Y también digo que dedicaremos, yo creo que en este caso sí será, un episodio a ello. Y si son 2, pues bienvenidos serán. Y en tercer lugar, tenemos el interés teórico-práctico que se expresa en la pregunta ¿qué me cabe esperar? Esto se trata de la reflexión sobre el sentido de la existencia. A ver, Aunque nuestro conocimiento no pueda trascender cierta barrera impuesta por nuestra estructura cognitiva, y tampoco nuestras acciones morales puedan o deban transgredir los límites impuestos por la ética, aunque todo esto haya unos límites, la razón no puede dejar de intentar saltárselos. La razón no puede dejar de preguntarse por qué hay más allá de todos esos límites. Esto entonces es el plantearse el sentido de nuestra existencia. Y aunque en este ámbito no quepan respuestas con certeza absoluta o con validez universal, como en los dos otros ámbitos que hemos visto, para Kant está en nuestra propia naturaleza humana el buscar esas respuestas, aunque sean imposibles encontrarlas del todo. Y así procede Kant en obras como La crítica del juicio. Y así también es como vamos a proceder nosotros en este podcast con un episodio dedicado a ello. Pero bueno, yo creo que por hoy ya está bien, Kant es espesito y hay que ir poco a poco a traguitos pequeños para que no se nos haga bola. Bueno, recordad darle a like y hacer comentarios para que las plataformas se le den más visibilidad a este podcast, y si pensáis que este proyecto merece vuestra colaboración económica, pues yo os invito a ayudarme a través de las suscripciones en iVoox o en la plataforma de micromecenazgo Ko-fi, y que en esta última también podéis hacer aportaciones puntuales. Podéis invitar a una cerveza a Diógenes y algún día, o a dos o a tres cervezas. Y bueno, también os invito a conocer mis contenidos en las redes sociales, ya sabéis, con el usuario AnaideaFM, tanto en TikTok como en Instagram y también en YouTube. En esta última plataforma estoy subiendo últimamente shorts cada día y sigo dándole vueltas sobre cómo hacer otro tipo de contenido, pero ya digo, todavía estoy madurando la idea. Y bueno, como anuncié al principio, al escuchar este episodio anterior, me he dado cuenta de un desliz histórico que tuve. A ver, recordad que estuvimos hablando de la teoría de grafos de Euler y cómo con ella solucionó el problema de los puentes de Königsberg. Bueno, pues una de las utilidades hoy día cotidianas de los grafos de Euler son los planos que conocéis de los metros de las ciudades. Los planos de comunicaciones de una ciudad son grafos de Euler. Si os fijáis, hay esos nodos y líneas que los utilizan y no son planos realistas. Pero claro, como en el siglo XVIII pues todavía no había metro, pues pensé a Kant hablarle pues solo de carreteras, y se me ocurrió ir de ferrocarriles, porque esos eran más antiguos, y así se lo dije a Kant. Y él no me dijo nada, por lo que imagino que no me entendió, porque resulta que también en el siglo XVIII faltaban más de 100 años para que se inventara el ferrocarril. O sea, que mini cagada.
Pero mira que sos boludo.
Hombre, muchas gracias, Diógenes, yo también te quiero. Y mira, ya que estás por aquí de nuevo, pues mira, comento lo del misterio al que me refería de la foto, porque además tiene mucho que ver contigo. A ver, resulta que la semana pasada me llegó al instituto donde trabajo, me llegó una carta, y esta carta tenía matasellos y sello de Grecia, pero no figuraba remitente ninguno.
¡Ah, ya te llegó! Mira que no tenía confianza en el servicio postal griego ni en el español.
Ah, pero que tú sabías algo de todo esto y no me habías dicho nada, mamonazo.
Obvio, pelotudo. Es un selfie que me hice con cuatro amigos que vinieron a verme a Corinto. Yo mismo tomé la foto.
Ah, vaya. Bueno, ya vi que era una foto de Corinto, del grupo escultórico en el que se te representa en el mismo momento del logo de este podcast, cuando Alejandro te tapaba el sol. Pero bueno, ¿pero quién son las dos chicas y los dos chicos que están contigo?
Son algunos de mis fans que vinieron a visitarme. Estuvimos hablando un rato y decidimos chotearnos de vos enviándote la foto. ¿No te gustó la sorpresa?
No, sí, me ha encantado la sorpresa, y además así, en plan misterioso, y ha sido estupendo. Pero bueno, yo me gustaría saber algo más de esos oyentes, porque el caso es que alguno de ellos me quiere sonar la cara, no sé, no, lo mismo los he conocido en persona y ya no recuerdo, pero en cualquier caso me gustaría publicar la foto en mis redes sociales y explicando un poco la anécdota, pero claro, no lo voy a hacer sin su permiso, es su imagen. Es una cosa que me han enviado a mí a nivel personal. ¿Tú sabes cómo puedo contactar con ellos?
Obvio, gallego. Estuvimos emborrachándonos juntos y ya somos amigos. Claro que tengo su contacto. Me lo dieron para que lo visite cuando vaya cerca de su ciudad. Pero no te lo daré, gallego. Son mis fans, no los tuyos. Búscate la vida, boludo.
Bueno, vale. Pues mira, hago un llamamiento desde aquí, desde el podcast. Si me escucháis, me gustaría que me dijerais algo de vosotros. O no sé quiénes sois, de dónde venís o de dónde sois, no sé. Y bueno, si queréis mantener el misterio, pues también me mola, pero al menos me gustaría que me dijerais si puedo publicar las fotos. Y bueno, además de como ya lo habéis hecho, sabéis que podéis contactar conmigo a través del mail anaideiafm@gmail.com. Bueno, vosotros y todos los demás seguidores del podcast, y en general está abierto para cualquier sugerencia, comunicación, petición, declaración de odio o de amor. Bueno, pues ahora sí, vamos a cerrar el chiringuito por hoy, que ya está bien. Y bueno, con esto y un bizcocho, hasta el próximo día a las 8.
Cuando me muera, échame a los fans del podcast, ya estoy acostumbrado.
Che, boluda, este gallego también es un perejil como vos, que lee a Sartre en el parque y a Weber en el café. Y tampoco sabe dónde están los paréntesis. En verdad, que sí que es como si se conocieran, pero a base de ser igual de pelotudos los dos. Sayonara, baby.